Lo moro un coche.
10 de la mañana, 37 minutos, y pasaron 7 años de aquel 4 de abril del año 2007 en el que, en el marco de una jornada de lucha docente, el maestro Carlos Fuentealba fue asesinado por el cabo de la policía de la provincia, José Darío Poblete. La represión fue la respuesta que tuvo el ex gobernador neuquino Jorge Sovich para terminar con los reclamos de recomposición salarial y mayor presupuesto para la educación pública. El cabo de la policía de Neuquén, José Darío Poblete, fue condenado en 2008 a reclusión perpetua. Sin embargo, el suboficial fue visto en diferentes oportunidades en las calles de la provincia. Aún hoy se encuentra vigente la causa Fuentealba 2, en la que se investiga el accionar de los policías que participaron de la represión, y se busca determinar, por supuesto, la responsabilidad política del asesinato del docente. Ya estamos en comunicación con Angélica Lagunas, docente y diputada en Neuquén por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que en este momento está en el acto en Arroyito, justamente donde mataron a Fuentealba. Angélica, buenos días. Diego te saluda.
Hola, buenos días, Diego, y buenos días a toda la audiencia.
Angélica, en principio, contanos lo que estás viendo, oficianos un poco de movilera para contarnos del acto en Arroyito.
Sí, mira, acá estamos como todos los años, hace 7 años que hacemos un acto acá en Arroyito, en el lugar donde Carlos dejó la vida en su pelea que llevaba junto al conjunto de los trabajadores de la educación en defensa de la escuela pública y en defensa de su salario y las condiciones laborales. Acá estamos, como vos decías, al inicio, exigiendo justicia, porque solo está preso y con salidas cada vez que se le antoja, porque está entre sus pares el cabo Poblete. Pero acá hay responsables políticos, en primer lugar el ex gobernador de esta provincia, Jorge Omar Sovich, que fue quien dio la orden, que lo dijo públicamente y que además garantizó que estaba dispuesto a volver a hacerlo. Entonces, ese personaje en primer lugar sigue sin estar siquiera procesado en la causa Fuentealba 2.
Angélica, ¿en qué situación justamente se encuentra la causa que investiga la responsabilidad de Sovich y de otros responsables políticos que pueda haber?
Mira, se encuentra absolutamente parada porque, por supuesto, la justicia ha montado todo un camino de impunidad para que Sovich no esté sentado en el banquillo de los acusados. Pero sí, el 10 de ahora, la próxima semana, el día del paro nacional, se hace una audiencia por la zona liberada de los cascos amarillos. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero el año anterior al fusilamiento de Carlos también hubo una huelga docente donde también el ex gobernador era Jorge Omar Sovich, y liberó la zona. Teníamos en ese momento un corte que realizábamos en la refinería petrolera de Huincul, y mandó matones y militantes del Movimiento Popular Neuquino con cascos amarillos para que todos creyeran que eran obreros de la construcción, a pegarle a las maestras y a sacarnos del lugar. En aquel momento Sovich dio la orden a la policía de la provincia de que no interviniera, y generó, digamos, un caos tremendo porque las maestras fueron golpeadas con ladrillazos. Fue muy grave, y ahí se inicia toda una política de represión que termina con el fusilamiento de Carlos Fuentealba. Por ese hecho de gravedad absoluta es que Sovich va el 10 a ser cuestionado, y ahí se define en esa audiencia pública si va a haber juicio o no. Por eso para nosotros el día 10 es un día clave para ver si de una vez por todas logramos que el asesino confeso de Carlos Fuentealba y todos sus cómplices terminen donde tienen que terminar, junto al cabo Poblete, en prisión perpetua y en cárcel común, perpetua y efectiva.
Esto que contabas, Angélica, de los cascos amarillos aparece como un antecedente terrible de algo que después, lamentablemente, seguimos viendo a lo largo y ancho de todo el país, que es una suerte de tercerización de la represión en manos de sindicatos muy afines a los gobiernos, ¿no?
Así es, no solo en manos de sindicatos afines, sino en las patotas que conforman, digamos, los grupos de la Cámpora, digamos, todos los jóvenes K, o todos los jóvenes y militantes de los partidos gobernantes, son la mano de obra barata que tienen, digamos, para reprimir las luchas populares. Creo que esto tiene una gravedad absoluta, ¿no? Que hay que combatirlo y que hay que denunciarlo cada vez que esto ocurra.
Angélica, hoy se estrena el documental Carlos Fuentealba, Camino de un Maestro. Sabemos que se presentó un proyecto para que la película sea declarada de interés cultural, pero habría diputados del Movimiento Popular Neuquino que se habrían negado a tratar este proyecto. ¿Esto es así?
Sí, eso demuestra, digamos, que el Movimiento Popular Neuquino sigue reivindicando el papel y la definición de la represión de aquel día de Jorge Omar Sovic, lo sigue sosteniendo. Sovic es el presidente actualmente del partido, por bastante. O sea, no es que el MPN rompió lazos por el accionar y por la orden que dio aquel día, sino todo lo contrario. Por eso se negaron a darle el aval a una película que ni siquiera dice, a mi entender es un error grave que no lo diga, pero ni siquiera plantea que Jorge Omar Sovic es el asesino confeso, y tampoco dice que el MPN es el responsable. O sea, ni siquiera esa película absolutamente lavada están a favor de votarla y darle el aval legislativo. Esto demuestra que el MPN en su conjunto sigue avalando la represión de aquel día, sigue avalando la represión a los que luchan y sigue usando la policía para otros tantos casos. En Neuquén, una vez por año, por lo menos matan a un chico en los barrios en manos de la policía. Entonces, la represión que está montada acá, que la realiza el gobierno del MPN, es la que defienden cuando no le dan el aval legislativo a una película que ni siquiera dice a fondo quiénes son los responsables políticos del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba.
En Buenos Aires, los docentes llevaron una huelga de 17 días para reclamar una recomposición salarial y los reclamos parecen muy parecidos a aquellos por los que se movilizó Carlos Fuente Alba. Quería preguntarte también cuál es la situación de Neuquén con relación al conflicto docente actualmente.
Y sí, viste, Neuquén es una de las provincias, la única, creo, que no ha tenido una respuesta hasta el momento del gobierno. Vos fijate que en aquel momento cuando mataron a Carlos, Sovic era el gobernador, pero Zapag era el vicegobernador. Y como se empañó tanto incluso la campaña presidencial que llevaba en aquel momento el asesino confeso, se empañó tanto y hubo tanto repudio de la población, no solo de Neuquén, del país y del mundo, por el fusilamiento de Carlos, Zapag renunció a la vicegobernación y en aquel momento dijo: yo no, si fuera gobernador, no dejaría llegar un conflicto a este punto. Hoy es gobernador de la provincia y es la única provincia que no ha dado una respuesta salarial a los trabajadores de la educación. Los compañeros docentes de Provincia de Buenos Aires, que yo quiero aprovechar este espacio para darles un gran saludo por la enorme lucha que llevaron adelante en defensa del salario, que es la condición primera de cualquier trabajador para dignificar su tarea, pero sobre todo en defensa de la educación pública, porque han mostrado, digamos, lo que hace años no se veía, una base de SUTEBA dispuesta a pelear por sus condiciones laborales, y eso es muy importante. Neuquén, estamos, en esta semana tenemos paro hoy y ayer, por supuesto tuvimos paro, y la semana que viene vamos a 72 horas de paro, y el gobierno no ha dado respuesta porque el año pasado la conducción de ATEM firmó un acuerdo con el gobierno que era una recomposición salarial que planteaba que la próxima mesa se iba a realizar en junio del 2014. El problema es que en el medio cambiamos de país. O sea, acá hubo una devaluación que significó el 25% de depredación salarial para todos los trabajadores. Hubo una inflación galopante que incluso ahora está, se dicen que va a superar el 40%. Entonces no puede el gobernador Zapag seguir con la cantinela de que porque firmamos un acuerdo el año pasado no va a dar una recomposición salarial antes. Los salarios de los maestros de Neuquén no dan más. Un maestro que recién se inicia cobra 4.700 pesos. Es la única provincia que no dio propuesta. Es la provincia que se jacta todos los días de estar haciendo acuerdos con distintas multinacionales que vienen a explotar el petróleo. Plata hay en la provincia, el gobernador tiene que dar ya una respuesta. Desde la banca del Frente de Izquierda y de los trabajadores hemos impulsado con un grupo de diputados la necesidad de que el gobierno convoque ya a una reunión, que se restablezca la mesa de negociación con ATEM y que le dé una respuesta que los trabajadores de la educación puedan debatir y puedan aceptar en sus asambleas.
Está
no
claro.
Puede una maestra de grado en Neuquén vivir con 4.700 pesos.
Está claro, Ángel.
Solo para alquilar una casa, las inmobiliarias te piden un salario de 12.500 pesos. O sea, una maestra debería trabajar triple turno solo para poder tener acceso a alquilar una vivienda.
Es clarísimo. Angélica, me preguntaba también por estos discursos crecientes en torno a la seguridad y a la inseguridad cuando se pide más policía y cuando al mismo tiempo estamos hoy recordando a Carlos Fuente Alba asesinado materialmente por un policía. ¿Cuál es tu mirada al respecto cuando crecen justamente los pedidos de más efectivos en la calle?
Mira, justamente ayer en la legislatura debatíamos ese tema. Acá el problema de la inseguridad no se resuelve con la policía, con más policía. Primero porque la policía es la institución que en un punto termina organizando los delitos. Se ha demostrado, han sido denunciados por ser parte del narcotráfico, son parte de las zonas liberadas para generar robos y demás, tienen acuerdos con algunos jóvenes que utilizan para delinquir. O sea, no hay institución más reprochable y más adepta a la inseguridad que la policía, en todos los lugares, creo. Entonces, acá el tema no se resuelve con más policía ni con más represión. El tema se resuelve con poder otorgarle a todos esos chicos que terminan haciendo de su vida la cerveza de la esquina, el porro de la esquina y el salir a robar, que tengan otra posibilidad. Y la otra posibilidad no es ni más ni menos de que tengan escuelas en condiciones, de que tengan centros de deportes en cada barrio, de que tengan acceso a las universidades, que tengan acceso a los trabajos en condiciones dignas, porque yo te quiero decir que la juventud es la más precarizada laboralmente. Todas las patronales y sobre todo el Estado es el que utiliza a los jóvenes para darles un trabajo en negro con sueldos absolutamente miserables y sin aporte jubilatorio, sin obra social y sin todo lo que te imaginas por estar en negro. Entonces, acá el problema de la delincuencia y el problema de la inseguridad solo se va a resolver cuando el gobierno destine todo el dinero que tiene que destinar para resolver los problemas que tenemos, los problemas de salud, de educación, de trabajo, de justicia.
¿No te parece que hay algunos atisbos con respecto a eso? Pienso, por ejemplo, en el plan Progresar, si no apunta justamente a un primer paso dentro de la inclusión de esos jóvenes a poder completar estudios, por ejemplo.
Sí, mira, el plan Progresar no alcanza. O sea, acá hay una definición del gobierno de un asistencialismo que no tiene nada que ver con, de verdad, generar las condiciones para que los estudiantes y los jóvenes puedan terminar sus carreras. Aún con el plan Progresar, digamos, no alcanza. Nosotros creemos que el presupuesto de la nación y el presupuesto de las provincias tiene que estar destinado incluso para otorgar becas de verdad que le permitan al estudiantado dedicarse solo a estudiar para garantizar finalizar una carrera. Esas becas, digamos, tienen que ser absolutamente gratuitas y no tengan que devolver en un futuro. Creemos que no hay un plan de verdad para la juventud y para los trabajadores de este país. Hay un plan para seguir entregando las riquezas, hay un plan para que se lleven las multinacionales de petróleo, hay un plan para seguir pagando la deuda externa, pero no hay un plan para resolver de fondo las cuestiones que tenemos.
Angélica, en tu caso accediste como diputada en Neuquén por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. ¿Por qué consideraste que esa vía dentro de tu carrera militante podía servir para modificar algo? Es decir, ocupar básicamente una banca de diputada.
Sí, en realidad, digamos, mi paso por la carrera sindical y por la pelea por nuestros derechos y demás empezó junto con mi paso en la política. O sea, yo soy militante de izquierda socialista en el Frente de Izquierda hace muchos años. Le dedico mi vida a la construcción de un partido revolucionario porque creemos, como te decía recién, que de verdad hay que cambiar los pilares de esta sociedad. O sea, queremos una sociedad distinta, sin explotados, sin explotadores. Queremos una sociedad donde de verdad todas y todos seamos iguales. Queremos una sociedad donde se construya el socialismo. Y para eso hay que construir partidos que levanten esos programas. Y para construir esos partidos, te digo la verdad, es un gran esfuerzo que hacemos los trabajadores que pensemos a este partido, porque lo hacemos a pulmón. Nadie nos paga nada. Es más, digamos, como diputada, y cuando me plantearon los compañeros la necesidad de que sea candidata a diputada, lo acepté, por supuesto, y veíamos, digamos, la importancia de que una maestra llegue, sobre todo en la provincia del Neuquén, donde los maestros tenemos años e historias de lucha que hemos llevado adelante, hasta con como estamos ahora, digamos, recordando a nuestro compañero Carlos Fuente Alba, hasta con muertos en la ruta. Entonces, era un lugar importante para cubrir. Yo no sé si ustedes han tenido acceso a los distintos videos que podemos subir en el Facebook y demás de las intervenciones que tenemos en la legislatura. O sea, tener una banca de izquierda en la legislatura con una maestra es darles clase a estos señores ladrones que se roban el presupuesto que debería ir para resolver los problemas de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, para resolver los problemas de trabajo, de salud y educación. Le damos clases desde la banca del Frente de Izquierda para decirles cómo lo haríamos nosotros y qué definiciones tomaríamos al respecto. Y siempre les criticamos su política de su accionar, que no es ni más ni menos que seguir entregando, entregando y entregando.
Angélica, muchas gracias por tu tiempo y te mandamos un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia y invitarlos también a que en este programa y en todos los lugares que puedan exijan el juicio y castigo a todos los responsables por el fusilamiento público de Carlos Fuente Alba.
Angélica Lagunas, docente y diputada de Neuquén por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, estaba en el acto en Arroyito en este momento donde mataron hace 7 años a Carlos Fuente Alba.